contra el bullying. Pero ahora vamos a continuar con este tema, vamos a hablar un poquito de estadísticas, de qué hacer y demás. Y le damos la bienvenida a la licenciada María Sisman, es psicopedagoga de la Universidad del Salvador, sí, graduada en la Universidad Favaloro y presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying. Licenciada María, ¿cómo le va? Catherine Barbieri y Alejandra Farías le saludan. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes, Catherine, Alejandra y todos los que están escuchando. Un placer también escuchar a mi colega hablando recién.
Bueno, un día más que importante, leía estadísticas de UNICEF y realmente han crecido los números en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, han crecido y cuando aparecen los números a veces uno toma conciencia del problema, de un problema que nosotros insistimos que coincide plenamente con Cintia, en que cuando un chico denuncia, cuando un chico padece una situación de maltrato, al otro lado también hay alguien que maltrata. Y hay un montón de chicos que son espectadores de esta situación, por lo tanto tenemos un montón de chicos sufriendo la falta de intervención adulta o sufriendo el miedo de que eso se revierta y les toque a ellos, o la impotencia de no poder ayudar al compañero que les gustaría ayudar. Y obviamente quien lo hace está pidiendo que algo cambie. No creo que, como la experiencia nos dice, que los chicos que acosan, que maltratan, no están contentos con lo que están haciendo, pero no encuentran otra vía para poder establecer vínculos. Y los datos sí, la UNESCO, son importantes, ¿no? Hablan de uno sobre tres chicos, pero bueno, aquí también para plantear un poco de tranquilidad respecto a algunas cosas, porque a veces las familias cuando escuchan estos números rápidamente empiezan a pensar que su hijo es parte, es la víctima, ¿no? Que no se puede pensar eso, se tiende a pensar eso. UNESCO ha hecho una investigación en 144 países, ha juntado datos de muchas organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, pero en relación al bullying, al ciberbullying, a veces se consideran distintas definiciones para decir cuántos casos hay, ¿no? Entonces ahí hay espacios que todavía tenemos que seguir investigando, porque una cosa es la realidad de los chicos de 15 años de Alemania, y otra cosa es la realidad de los chicos de 15 años de Argentina, pero no se puede comparar con los chicos de 11 años de otro país, ¿no? Entonces hay muchas cosas para seguir pudiendo. Me parece sumamente importante que haya un día en donde todo el mundo esté pensando en esta problemática, porque si bien se dice siempre, pero no somos originales, ¿no? No es que Argentina por algún motivo tiene más o tiene menos bullying, sino que es un problema de época que atraviesa todos los países, todos los tipos de sociedades, todo tipo de grupo social, de nivel sociocultural, que tiene que ver con ciertos valores, con ciertas cuestiones que son muy profundas en el ser humano, ¿no? En relación al otro, en relación a encontrar un lugar social, a valorización, a oportunidades, justicia y demás. Entonces esto crece.
Bueno, decías algo muy importante, María, te escuchaba atentamente. Decías, no solo está el chico que sufre el bullying, ¿no? El problema también lo tiene el chico que hace bullying, y después todos los espectadores. Y cuando decías esto, recordaba cuántos videos pasamos, ¿no? Y nos llegaban de televidentes, este año no, porque no hubo clases, pero cada año, y con más frecuencia, de adolescentes, ¿no?, que se pegaban, incluso muchas chicas se daba esto en la vía pública cuando salían de la escuela. Y después estaba todo el curso alentando a la violencia, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención esto. Decíamos, los chicos están filmando y alentando, y no hay uno que diga, no, chicas, no se peleen, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto?
Por una parte es muy muy riesgoso para cualquier adolescente cubano que está buscando un lugar social ser el que dice que quiere ir contra la corriente, ¿no? Entonces hay una parte que tiene que ver con eso, otra parte que tiene que ver que cuando uno está en masa y está en grupo, se deja llevar por la emoción general de ese grupo. Entonces si todos están alentando, a veces no se piden saber qué es lo que estoy alentando. Pero me parece interesante, no porque da miedo, ¿no? Uno que hace una pelea es difícil, pero hay una cuestión que tiene que ver con el show y con la exposición. En tanto uno está fuera y está filmando, a lo mejor después lo sube a sus redes y con eso se hace un poco más popular, empieza a tener más seguidores, ¿no? Se trata de buscar con la imagen tener un lugar en el grupo de pertenencia o hacerse un lugar en un grupo más grande. No, yo soy el que filmó la pelea, miren qué bueno lo que tengo. Yo le saqué un video, estamos hablando de violencia física, pero podría ser una situación íntima que alguien filma, que alguien descubre, que alguien viraliza para encontrar este lugar, para ser visto de la manera que es las redes sociales, ¿no? En donde nadie sabe si los otros están mirando, si lo están siguiendo. Entonces se buscan contenidos que llamen la atención. Entre ellos está el filmar una pelea de compañeros. Podría ser este año de escuelas online y de toda una cantidad de vínculos diferentes que se tuvieron que desplegar, puede ser que se esté filmando un Zoom o un Meet o una situación en donde alguien quede expuesto al vehículo y también se genere lo mismo, ¿no? Porque lo que se busca es ser visto, ser mirado y tener algo primero, antes que los demás. Y muchas veces incluso, que hablas ahora de estas peleas en la calle que los chicos filman, también se ha visto adultos mirar esas peleas y se ha visto adultos alentar a sus propios hijos a pelear. Entonces la pregunta va un poco más allá de qué pasa con los chicos y las chicas, adolescentes o niños. Pasa con, hay que pensar en las familias que proponen como modelo de éxito el avanzar sobre los otros, el cueste lo que cueste ganar poder, el cueste lo que cueste hacerse valer, ¿no? Este tipo de mensajes que son los que después vemos en lo cotidiano del trato de los chicos.
Claro, qué interesante lo que decís, ¿no? ¿Hay alguna manera que tenemos los padres de prevenir, de hablar con nuestros chicos? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Hablábamos recién con la psicóloga que los síntomas de alarma que tenemos que tener los padres cuando comienzan ellos a cambiar conducta, ¿no? Se empiezan a aislar y demás, que de alguna u otra manera están siendo víctimas de bullying. Pero también no tiene problema el chico que hace bullying, ¿no? ¿De qué manera podemos detectar los padres o prevenir esto? ¿Hay alguna manera?
Sí, yo soy de la idea de que en primer lugar siempre tenemos que ver cómo tratamos nosotros a los otros, ¿no? Si en casa los valores que circulan son que están vinculados al desprecio del otro, al desprecio del que tiene menos, al desprecio que viene de otro lugar, al que tiene otro origen, lo más probable es que nuestros hijos también sigan esa forma de tratar a los demás. Pero cuando vemos chicos que hablan mal de los demás, que vienen a casa con llamados de la atención de la escuela porque se metieron en peleas o porque contestaron mal o porque desafiaron demasiado, y recalco esto, ¿no? Los chicos, los adolescentes sobre todo, desafían a la autoridad. Yo hay algunos que lo desafían un poco más. ¿No? O esos chicos que son sumamente populares, ¿no? Pero y que nunca están frente a un... que nunca nadie les dice que no, ¿no? Que los compañeros nunca los contradicen. Bueno, ¿qué pasa acá? No para empezar a mirarlos mal. Esto yo tengo mucho cuidado, gente, porque no creo que haya perfiles, ¿no? De chicos que acosan o de chicos acosados. Se van delimitando estos perfiles o delineando en función de las dinámicas grupales que se establezcan y, digamos, lo que encuentran en el mundo adulto como límite o falta de él, ¿no? Si yo pruebo de pegarle a alguien para ganar un lugar y después nadie me dice que no está bien, lo más probable es que lo siga haciendo. Pero cómo darnos cuenta, lo difícil es que muchas veces son chicos que no son mirados en casa, y ahí tenemos un problema. No, el chico que no es mirado en casa muchas veces hace bullying, y si no es mirado en casa no es detectado cuando hace bullying, entonces se arma un círculo ahí. Y cuando la escuela tal vez llama a esos papás, esas mamás, para explicarles qué está pasando en la escuela, es difícil que lo reconozcan, porque no les parece, porque no están muy conectados con esto que hace un chico o con lo que hace su hijo. O porque, al contrario, consideran que esa es la manera correcta de manejarse.
Ahora,
entonces,
sí, María, ¿qué tal? Alejandra te habla, justo estaba en otra cuestión y por eso recién me sumo. María, te consulto, digo, lo que estás diciendo es importante. ¿Qué porcentaje por ahí de los chicos que sufren y que son acosadores también sufren violencia familiar?
Mira, yo cifras no tengo y estaría dando por ahí un porcentaje que no es real, pero es bastante común, pero no tan directo. A ver, claro. Un chico puede percibir el maltrato no de manera clara, ¿verdad? No es que mamá o papá le pegan, sino que mamá o papá se descalifican mutuamente, o mamá o papá son descalificados por sus empleadores, o mamá y papá tienen problemas con sus familias de origen, o tienen hermanos mayores que sí los maltraten, o los mismos padres los maltraten a ellos. O sea, que a veces uno rápidamente es muy tentado decir, bueno, chicos violentos en la escuela porque en la casa lo tratan mal. No, a veces la familia es maltratada y este chico la vía que encuentra para mostrar eso es siendo violenta en la escuela o teniendo conductas violentas, como para que lo miren y puedan indagar. Es muchísima la cantidad de familias que consultan a veces por bullying, y cuando uno empieza a trabajar con estos chicos ven que hay situaciones mucho más complejas que bullying.
Claro.
Hay situaciones de abuso familiar, abuso intrafamiliar, o sea, de violencia doméstica, pero el chico puede ubicarse tanto en uno como en el otro lugar, porque lo importante, lo que se busca de alguna manera es que la escuela intervenga, que la escuela vea, y muchas veces la escuela ve. Claro. Por eso este año fue tan difícil, porque falta la escuela que ve esas situaciones complejas.
Sí, porque uno por ahí siempre lo asoció, no sé, o el chico ya está acostumbrado al maltrato y por eso sigue siendo víctima en la escuela, o al contrario, para tratar de salir de ese maltrato que le toca vivir en la casa, se termina convirtiendo en un abusador, como se llama, ¿no? O en un agresor.
Sí. Son todas posibilidades y en la práctica lo vemos. Lo que sucede es que es muy poco directo, digamos, no es causa-efecto, sino que en general está también siempre vinculado por la, digamos, y atravesado por la subjetividad del chico, por cómo lo abordan los padres, por si hay un contexto mayor que sostenga o están muy aislados, a nivel afectivo, por si hay otros hermanos, o sea, esto puede pasar que un chico sea víctima de otro tipo de violencia, si después se replique poniéndose uno en otro lugar, puede pasar que sea todo lo contrario, digamos, el igual se ponga ahí para pedir otra cosa, digamos, la cantidad de problemáticas es enorme y la complejidad de las intervenciones también. Nosotros estamos convencidos de que no es que hay un solo tipo de terapia para abordar estas dificultades. Yo creo que cualquier, distintos puntos de vista teóricos y distintos modos de abordar la problemática en la niñez y adolescencia, si es trabajado con seriedad y en conjunto con la escuela, no se falta hacer un posgrado en bullying. ¿Sí? ¿Se entiende a qué me refiero? Sí, un psicólogo infantil, una psicopedagoga, pueden trabajar tanto desde teorías cognitivas como psicoanalíticas, como gestálticas, sistémicas, pueden trabajar con esas familias siempre que entiendan que el bullying no es un problema solamente generado por la, digamos, por algo que tiene la víctima. No, porque muchas veces se plantea eso, decir, bueno, pero usa anteojos, o es tímido, o es torpe, entonces por eso le hacen bullying. Claro, bueno, sí, eso hay que sacarlo del medio.
Totalmente. Ahora, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a la psicóloga hace un ratito cuando charlábamos. Hoy hablamos mucho de bullying, pero es una problemática que viene desde que existe la escuela, probablemente, ¿no? Digo, antes me acuerdo que la burla existía, las cosas se arreglaban afuera de la escuela o en el recreo, pero por ahí no era visible como es visible hoy, ¿no?
A veces cuando uno pone un nombre, uno empieza a entender situaciones y a darse cuenta de lo que le parecía que era normal y no era tan normal. No, yo que hice mi escuela primaria en los años 70, o sea, ha pasado mucho tiempo, en esa época también había una bandita que se la agarraba con alguien. Pero había algunas diferencias. La escuela tenía un horario, fuera de ese horario escolar, uno hacía otras cosas. Sí, tenía otros grupos de pertenencia, tenía otras actividades. En general, la familia, alguien de la familia estaba presente en casa, en los medios, las redes no existían, había muy poca tele para chicos, o sea, el mundo ahí era distinto de alguna forma. Entonces había más posibilidades de terminar con esa problemática cuando terminaba el horario escolar. Después empezaron a aparecer, no quiero tener toda la televisión, es una época que expresa con la televisión lo que sucede, ¿no? Ciertos patrones de éxito que no son muy sanos, ¿no? Ciertos cuerpos que hay que tener que no son sanos. Y esto llega a niños, niñas cada vez más pequeños. Entonces nos encontramos con nenas de 8 años que consideran que están gordas o que consideran que la que está gorda no puede jugar con ella. Y sus mamás pueden le dicen, sí, tenés razón, estás gorda, tenés que cuidarte, o tenés que depilarte los brazos para que no te digan no. Es como que hay muchas cosas que fueron modificándose en función de la época. Entonces los chicos son lamentablemente los más vulnerables en esa situación. Claro. porque no tienen las herramientas, porque no tienen la edad, porque no tienen la posibilidad de procesar un montón de cosas como para decidir. Yo, a mí no me importa cómo hay que ser, no, al contrario. Entonces hay muchas cosas que cambiaron y las redes sociales vinieron a, si bien nos acercaron un montón, vinieron a complicar el escenario muchísimo, enormemente. Y ahí muchos adultos no sabemos, no saben, no quieren o no pueden hacerse cargo de eso que se ha generado en las redes sociales, porque los adultos también son parte de esas redes. Entonces, el escenario cambió. Siempre hubo bullying. También es que cuando yo empecé hace 25 años con este tema, tenía 5 personas escuchándome. Y de golpe ahora hay un montón de gente interesada. En general se sabe de qué se está hablando, pero falta también un compromiso un poco más integral de qué es lo que tiene que hacer una comunidad para que esto se corte, ¿no? Cómo hacer programas de prevención eficaces y cómo tener guías de intervención que también sirvan.
Claro, y dejar de lado la naturalización, que por ahí ya estaba bastante, valga la redundancia, naturalizada, ¿no? Hasta en los dibujitos, hasta los que nosotros considerábamos inocentes, como eran los de la Warner, ahora ya son incluso más violentos porque hay más robots, se matan y demás. Digo, hasta esos otros también nos mostraban tipos de violencia y, de alguna manera, bueno, el que era más vivo que el otro y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, hay cantidad de ejemplos, pero yo hoy me quedé muy mal en un programa de televisión. A la mañana había un boxeador diciendo que realmente a él el bullying había servido en la vida para fortalecerse, y el programa de mucha audiencia ponía debajo, ¿no?, el texto, el zócalo era ese, el bullying ayuda a crecer. Me parece que a esta altura de los hechos y de cómo se viene hablando hace tanto tiempo, y como vemos chicos que sufren mucho, que se le dé lugar a alguien para que diga una barbaridad semejante es preocupante. Entonces, me parece que los medios de comunicación también tienen que preguntarse qué están dispuestos a pasar, a mostrar, a compartir, en función de qué objetivos, ¿no? Me parece que ese tipo de contenidos deberían estar realmente sacados del medio, ¿no? Porque entonces una familia piensa que entonces se la tiene que bancar, su hijo, que pasa todo eso para ser un buen boxeador de grande. Digo, me parece que tenemos que seguir desnaturalizando, como ustedes están diciendo, porque cuanto más se naturaliza, más sucede y más se vuelve a naturalizar. Entonces tenemos que cortar ese círculo siempre de entrada. Es decir, no es normal, no es lógico, no es necesario, no es evolutivo que a un chico o a una chica permanentemente lo estén humillando frente a los demás. Así nadie se hace fuerte, así nadie aprende nada. Y para educar no necesitamos humillar a un chico. Entonces, como adultos tenemos que recurrir a todos los mecanismos que no incluyan la humillación como mecanismo.
María, ¿qué papel juega la escuela en todo esto, no? Porque sabemos que hay escuelas que por ahí un docente va a minimizar, va a decir, no, es cosa de chicos y demás, ¿sí? Tenemos otras escuelas, otros pensamientos docentes que tal vez quieren ser, ¿no?, poner un límite a todo esto, ¿no?, al tema del bullying, pero que vienen los padres y los padres minimizan. Bueno, ¿cómo tenemos que actuar como padres y qué papel juega la escuela en todo esto?
La escuela es el lugar privilegiado para ver que esto sucede. También decir que si los chicos fueran todos los días, varias horas por día, al club puede pasar lo mismo. Esto no es algo que se genera por cómo es la escuela, sino porque tienen que convivir y tienen que encontrar los chicos un lugar social. Entonces, se da en la escuela porque año 2020 es la única institución que estudiante para contener a los chicos. Sí, pero no por un mal manejo académico en general o porque la escuela produzca estas cosas. Es la convivencia lo que genera. Pero la escuela, los maestros, tienen el privilegio enorme de estar un montón de horas frente a un grupo. Entonces, estas cosas se ven. Yo entiendo que muchas veces los docentes no saben cómo manejarlas, o quieren manejarlas de una manera y no cuentan con el apoyo de los directivos, o quieren manejar y se encuentran con que los padres realmente tienen un rol muy violento y no permiten que algo de esto se pueda modificar. Entonces ahí el docente aparece, por un lado, como acusado con el dedo porque lo genera, y por otro, acusado con el dedo porque no hace nada para resolverlo. Y eso es lo complejo del asunto. Entonces, para poder trabajar, tenemos que trabajar escuelas y familias juntos, asumiendo que los chicos hacen cosas que uno no siente, no fue uno el que se las enseñó en general, ¿sí? No, para sacar la culpa, porque nosotros nos familia asuma la responsabilidad o la maestra asuma la responsabilidad. A ver, más de una vez hay docentes o hay padres que sin darse cuenta hacen bromas que exponen a los chicos. Y otra vez llegó Fisman tarde, ay, sacaste una almohada de la cara, por ejemplo, ¿no? O hay una suerte, que acá nadie se lo va a comer, ese tipo de cosas, o el viejo te han comido la lengua a los ratones, ¿no? Tantas cosas que uno como adulto dice y que el otro chico las vive como avergonzantes. Y los demás chicos se aprovechan de esa vergüenza que ese chico siente para avanzar ubicándolo cada vez más. Entonces, preguntamos como adultos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para trabajar con el otro? De un lado y del otro, familia y escuela. Y poder dejarle y transmitirle a los niños y niñas y adolescentes que esas cosas no son buenas para ellos. Y por eso nosotros vamos a, digamos, vamos a armar normas de convivencia, acuerdos de convivencia que presenten las consecuencias para la transgresión de ese tipo de normas. O sea que si vos hostigas a un compañero, te va a pasar tal cosa. Y vos ya lo sabés al principio, ¿sí? Y esa norma es pareja para todo el mundo, no para algunos sí y para otros no. Y esas normas están construidas por los chicos, por los padres y por los docentes. Y tiene que haber un acuerdo antes, no que lo sorprenda la sanción. Yo hablo de sanciones siempre que reparen, que ayuden a educar en algún sentido y que sean anticipables por quien lo realiza, ¿no? Uno sabe que si pasa un semáforo en rojo, si se cumple la ley va a tener una multa y esa multa le va a costar un dinero. Bueno, en lo emocional también debería pasar algo parecido. Si yo lastimo a mi compañero, si yo lo hostigo, si yo lo maltrato, si yo me divierto a costa de su sufrimiento, alguna consecuencia voy a tener. O no voy a poder ir a un paseo, o voy a tener que quedarme fuera de horario arreglando la pintura del salón, o voy a ayudar al comedor a los chicos más chiquitos. Eso se verá. Pero algo tiene que suceder. Creo que lo que más complica siempre las cosas es que no hay consecuencias, es lo mismo, ¿no? Es que no pasa nada. Eso es lo que muchas veces también hace sufrir a los chicos. Después de todo lo que me hicieron a mí, no pasó nada, ¿no?
Tal cual. Muchísimas gracias, María. Podríamos hablar horas de esto, pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Estamos pasándonos nosotros un instructivo, un videíto, una campaña muy conocida para ilustrar de dibujos, obviamente. Y bueno, ahí se pueden observar claramente también que existen distintos personajes, ¿no? La víctima, el abusador y sus cómplices. Totalmente,
sí,
¿no?
Sí, está el chico que determina y que decide, está el que lo sufre, están los que acompañan más efectivamente al quien lo hace. Nosotros en general tratamos de no poner nombres para que no nos miren así, es el primer paso para ayudarlos a correrse de esos lugares, ¿no? Claro. A salir. Porque uno cuando le dice, ah, vos sos un acosador, entonces es gente también importante, miren qué rol que tengo. Yo acaso soy el malo del equipo, ¿no? El malo del grupo y todos me tienen miedo. Y hay que desarmar eso.
Totalmente. Así es. Muchísimas gracias.
Gracias, chicas. Que sigan muy bien. Un saludo a todos.
Gracias.